Sí, el otro día se cortó justo a la hora que estaba fijada y lo he ampliado hasta las 21 para ver si no nos hace la jugarreta que nos hizo la semana pasada. Espero que vaya bien. Bueno, pues empezamos entonces la sesión. Estábamos hablando la semana pasada de la escritura del caso de uso. Habíamos dicho que, digamos, la secuencia del desarrollo según el ciclo de vida del proceso unificado era primero hacer una visión general del desarrollo, después comenzar con el modelado del negocio, con lo cual en el inicio, en la visión general, pues establecíamos lo que se, entre otras cosas, lo que se denominaba el diagrama de casos de uso, donde se especificaba pues, los límites, las funcionalidades principales del sistema software que se va a desarrollar. Y bueno, una planificación, una serie de, una evaluación de los recursos necesarios, de el ámbito sobre el que se va a desarrollar, en fin, una serie de artefactos se desarrollaban en esta fase de análisis, digo, perdón, en esta fase de inicio, para pasar al proceso, a la fase de elaboración. Estudiándolo desde el punto de vista o viéndolo desde la perspectiva el ciclo de vida, el ciclo de desarrollo clásico en cascada, decía que la mayoría de estas actividades de la fase de inicio se refieren al análisis, la fase de análisis del ciclo de vida en cascada. Aquí hay una diferencia, una pequeña diferencia. Ya dije que el análisis en este ciclo de vida se observaba, se veía desde la perspectiva de distintas disciplinas. Dentro del análisis, pues era el modelado del negocio, en fin. Esas disciplinas, pues van incluidas, van imbricadas dentro de las distintas fases que se definen dentro del proceso unificado del desarrollo. A lo que quiero ir, o a donde quiero llegar, es que una vez establecido el diagrama de casos de uso, el proceso de desarrollo, aparte de todas estas actividades adicionales que estoy diciendo, el proceso, la continuación de ese proceso de desarrollo significa coger cada uno de los casos de uso principales y empezar a elaborarlos, empezarlos a desarrollarlos. He dicho varias veces que hay que tener en cuenta la diferencia entre el ciclo de desarrollo, el ciclo de vida, en cascada y sobre todo la diferencia que hay con el desarrollo por casos de uso. He repetido varias veces que en esta evolución, según este esquema del desarrollo, el siguiente paso es tomar cada uno de los casos de uso, cada una de las funcionalidades principales y empezar a elaborarlo. Pues todas las actividades que estamos viendo, que corresponden a la disciplina de análisis una, otras del diseño, bueno, eso ya lo iremos viendo cómo se van sucediendo la actividad en cada una de esas disciplinas. Pero a lo que voy es que no hay que, digamos, dejarse engañar porque este desarrollo sea en paralelo es necesario hacer el desarrollo conjuntamente o teniendo en cuenta las interacciones que puede o va a haber necesariamente de la funcionalidad estricta de cada caso de uso con el funcionamiento global de toda la aplicación, porque no estamos desarrollando solo un caso de uso, sino que está en un entorno de funcionamiento. Entonces, tanto para modelar cómo tiene que ser ese funcionamiento como para diseñar el cómo hace el código ese funcionamiento que estamos buscando, pues tenemos que tener en cuenta no solo lo estrictamente dentro la funcionalidad de un caso de uso, sino todo lo que acompaña a él, que forma parte igualmente del sistema. Bien, incluso teniendo en cuenta esa separación de los distintos casos de uso y con la advertencia de que no hay que dejar de tener la vista puesta en los otros casos de uso y su funcionamiento compatible en el mismo sistema, en el funcionamiento del mismo sistema, es decir, teniendo en cuenta también el funcionamiento de lo que he llamado el software, el código de gobierno, hay que hacer otra diferenciación con respecto al ciclo de vida en cascada. En el análisis del ciclo de vida en cascada, de lo que se trataba era de establecer una serie de requisitos de distintos tipos, una lista, una especie de pliego de condiciones de los distintos tipos de requisito. Los, digamos, fundamentales, pues serían requisitos funcionales, y en fin, los otros 13 que hay o que se ven en la asignatura de introducción a la ingeniería del software. La diferencia aquí no es solo que, o sea, para obtener estos requisitos, no es solo que nos vamos fijando cada vez en un caso de uso independiente, en una funcionalidad concreta, sino que no se trata de sacar esta lista, digamos, representada por escrito de una manera verbal, sino que se hace de otra manera dentro del ámbito del proceso unificado y de UML. La cuestión es que yo quería, dentro de, digamos, como antecedente y para situar también lo que vimos la semana pasada con respecto a la escritura de cada caso de uso, de un caso de uso concreto, ver una serie de pautas para hacer eso, la escritura del caso de uso y también el modelo de dominio, es decir, las pautas para, dentro de este ciclo de vida de desarrollo, el proceso unificado, cómo hacer el modelado de negocio, que insisto, incluye tanto la escritura del caso de uso como otra serie de artefactos en este pauta que estamos viendo del desarrollo. Bien, de lo que se trata, en definitiva, igual que se vio en el de lo que se trata en definitiva, igual que se vio en la asignatura de introducción a la ingeniería de software, es en el análisis obtener las pautas de el comportamiento o el funcionamiento que se desea para lo que luego vamos a construir con código, para el software que vamos a elaborar. Así que, para modelar eso que estoy llamando el negocio, en este caso de un caso de uso concreto, y estamos ya en esta disciplina intentando evolucionar desde la fase de inicio del proceso unificado hacia la fase de elaboración, objetivo de obtener cómo se tiene que comportar, el qué tiene que hacer el sistema que luego vamos a construir, la primera pauta sería concebir ese funcionamiento que nosotros vamos a empezar a elaborar, sobre el que estamos trabajando, insisto, inmerso dentro de un escenario de funcionamiento como es el sistema software que vamos a construir, sería pensarlo, concebirlo al margen de la informática. Es decir, como si los computadores y la automatización, cualquier tipo de automatización, no existiera. Digamos que eso es una estrategia, una aproximación a una abstracción de qué es lo que queremos, de qué manera, o sea, el cómo pensamos para enfocarnos sobre el qué estamos buscando. Ese comportamiento que estamos buscando en aquello que estamos elaborando. En este caso es un caso de uso. Entonces, para identificar en qué consiste esa funcionalidad concreta, la del caso de uso, cuál es el comportamiento o qué hay que hacer en la evolución, en la elaboración de ese caso de uso y en este caso, en este ámbito concreto, en el análisis de ese caso de uso, para luego pasar a un siguiente paso, que es una disciplina distinta, que sería el diseño del funcionamiento de ese caso de uso, de esa funcionalidad. Así que lo primero, y esto es importante, vamos a ver, en esta asignatura y según este proceso de construcción, el proceso unificado, lo que se haga en un determinado punto, en un lapso temporal, depende de lo que se ha hecho en el lapso temporal anterior. En esto es exactamente igual que el modelo del desarrollo del ciclo de vida en cascada. Lo que hay, digamos, aguas abajo, depende directamente de lo que hay anteriormente, aguas arriba. ¿Qué pasa? Que con un proceso iterativo, si hay alguna corrección que hacer, para eso son las iteraciones, para retomar, volver sobre los pasos y volver a redefinir cómo tiene que ser el asunto. Las especificaciones que vamos obteniendo, si se ve alguna deficiencia en un paso posterior, pues rectificarlas para que quede todo de manera coherente. Esto es muy importante porque luego en la evaluación es bastante crítico. Efectivamente, al evaluar cómo se hace todo este desarrollo, lo que corresponde a una determinada actividad en una fase o en una determinada iteración depende de los artefactos y cómo están definidos los artefactos elaborados anteriormente. En una evaluación no hay vueltas atrás, no hay, digamos, ciclos iterativos de refinamiento, con lo cual lo que se recoge es todo el refinamiento que se haya hecho y todo el desarrollo, todos los artefactos correlacionados de una manera totalmente coherente. Que eso sea producto de las vueltas atrás, de los refinamientos, etcétera, no queda reflejado en lo que son las respuestas de la evaluación. Pero el asunto cómo se hace precisamente es este. A diferencia de cómo se plantea en el libro, que en el libro ataca unas determinadas requisitos o cualidades específicas en cada una iteración, de manera que va desarrollando de forma incremental, digamos, la capacidad o de esa funcionalidad, en este caso, en el caso del libro, la funcionalidad de procesar venta. Y para eso también son las vueltas atrás y las iteraciones, efectivamente. O sea, no son solo para rectificar, sino también para ampliar el horizonte de las capacidades o del comportamiento de esa funcionalidad. Entonces, digamos que estoy enumerando una especie de plantilla o de pasos para ir elaborando este modelado de negocio. Siempre he referido todo a un caso de uso. Un caso de uso que, insisto, en todo esto que estoy elaborando y que estoy pensando, tengo que tener en cuenta su convivencia en el funcionamiento con otros casos de uso y con el gobierno general de el paquete completo de software que voy a desarrollar, que no se va a desarrollar solo un caso de uso concreto. Así que no hay que evitar pensar en todo esto que existe la informática o que hay una máquina, un computador que nos va a hacer determinado trabajo, sino para entender y enfocarnos en qué es lo que hay que hacer, hay que eludir esa el comportamiento de una máquina. Digamos que la imagen que ilustraría esto es cómo la vería una persona, pues yo qué sé, con lápiz y papel, anotando cosas o buscando en documentación escrita, es decir, de una manera totalmente manual, sin automatizar absolutamente nada. Por eso me refiero a que como si no existiera la informática. Vale, el segundo paso para entender qué es lo que hay que hacer en un determinado caso de uso es identificar qué resultado busca el actor en el uso del software que vamos a desarrollar. ¿Cuál es el resultado buscado? Eso consiste en identificar, o sea, esto está compuesto, digamos, primer objetivo. Determinar qué es lo que busca, cuál es el contenido, en qué consiste. Vale. Para ello hay que identificar qué información tiene que estar contenida, qué información, no qué datos, no qué estructuras de datos de código, sino qué información, la naturaleza de la información, tiene que estar contenida en ese resultado. ¿Cuál es? Hablo mucho de la palabra esencia y lo que quiere decir o con a lo que me refiero con la esencia es ese núcleo fundamental. Corresponde también al término, al concepto de abstracción en términos filosóficos. Es decir, ¿cuál es? Me vuelve a salir la esencia. ¿Cuál es el núcleo que capacita a ese concepto para ser lo que es? ¿Cuál es lo que contiene la capacidad de la justificación de su ser? Lo que, si el usuario utiliza la aplicación, el software que vamos a desarrollar, la utiliza para obtener un valor, un resultado, un objetivo, llámese con un propósito, ¿vale? Pues lo primero que hay que hacer es identificar en qué consiste ese propósito, cuál es ese resultado, qué contenido tiene. La información contenida en ese resultado que está buscando el actor al usar la aplicación. El segundo paso sería de esa información contenida en el resultado, cuál es la información que aporta directamente el actor y cuál otra no la aporta él, sino que se deduce de otros elementos de información que se manejan en el sistema. En el sistema, pues si estamos en la tienda, pues la información que maneja internamente la tienda. Vuelvo a decir que esta información no significa estructuras de datos. No estamos dándole ningún significado ni ningún contenido de lo que podría ser una organización en código. De esa información, sino que estamos hablando siempre de la naturaleza o el significado, la semántica de final de esa información. Y el tercer paso para identificar ese resultado es dotar a esa información de una estructura organizativa. Una estructura lógica que permita no solo visualización, su comprensión de en qué consiste, sino que permita su manipulación, su manejo. Insisto, que no estamos hablando de manipulación de funciones ni nada parecido, sino simplemente su tratamiento. Bien, la aportación la cuestión que plantea un estudiante es que en el punto B, para determinar la información que aporta el actor, pues efectivamente dice que no aporta nunca el precio. Y lo justifica porque podría hacerse una compra gratis. Bueno, lo de que podría hacerse una compra gratis no parece que fuera una compra, a no ser que ese objeto adquirido fuera un elemento que proviene de una oferta, etcétera, etcétera. Bien, aparte de las reticencias de considerarlo eso una compra, la gratis, la cuestión no es esa. La cuestión es que digamos en el siguiente o dentro de alguno, en el cuarto creo que es paso para modelar el negocio, hay que definir una interacción que precisamente es lo que hemos llamado escritura del caso de uso, una interacción entre el actor y el sistema. Donde pues el actor aporta una determinada información y el sistema pues indica o muestra otra información o solicita la aportación de una determinada información, pero según una secuencia de esas interacciones que yo llamo estímulo-respuesta, el libro llama eventos, al sistema desde el actor en la que se establece precisamente la lógica ordena, de esa secuencia ordenada temporalmente. Y es una forma también de definir el comportamiento, el funcionamiento deseado en el modelado del caso de uso. Insisto que es como si la informática y los computadores y todo esto no existiera. Entonces, dentro de esa interacción, efectivamente, el actor, el que está comprando, no puede aportar el precio porque es que no cabe en la cabeza que sea el actor el que aporte o sepa el precio del producto que está comprando. No es una información que está manejando el actor, sino que es una información que está manejando el sistema, porque es la tienda la que establece cuál es el precio al que vende sus productos. Así que esa no puede ser de ninguna manera, aparte de lo de la compra gratis, pero que no puede ser el precio del producto que está comprando una información que aporte el actor. Y esto es una cuestión absolutamente lógica, que es la que hay que definir precisamente en este modelado del negocio del caso de uso. Por eso, creo que en estos pasos sí que es importante determinar qué información aporta el actor y qué información de ese resultado o del contenido de ese resultado, pues no la aporta, sino que proviene de otro lado. Y ese sería precisamente el tercer paso, la de determinar esa información que no aporta el actor, que forma parte del resultado, pero que no aporta el actor, ¿de dónde proviene? Generalmente proviene de información, insisto, no son datos, nunca digo datos, de información que está manejando internamente y transversalmente. Esto quiere decir que lo mismo que se usa en este caso de uso es muy probable que se use en otro caso de uso. Y aunque no sea siempre así, pues de manera bastante frecuente, esa información que no aporta el actor y que se usa transversalmente entre distintos casos de uso o en el gobierno del sistema que estamos desarrollando, frecuentemente, insisto, aunque no siempre, pues puede ser información que se almacena de forma persistente. O sea, son lo que llamaremos más adelante datos persistentes. ¿De acuerdo? Pero eso no es relevante para nada ahora que estamos modelando la lógica del funcionamiento deseado del caso de uso. Así que el tercer paso sería determinar de dónde procede ese elemento de información que no lo aporta el actor, pero que forma parte del resultado buscado. Y esa información de la que procede esa parte del resultado es lo que podríamos denominar el modelo de datos. De manera que este modelo de datos contiene, pues, determinada información. No es que sea, sino de la que se obtiene, así en general, puede ser que constituya parte, digamos, casi directamente, o que procesada y transformada, junto con lo que aporta el actor, constituya el resultado buscado por el actor. ¿Vale? Entonces, esta información que forma parte del resultado buscado por el actor proviene de algún lado, no del usuario, no del actor, perdón, el actor principal que maneja el caso de uso. Y eso lo vamos a llamar, de momento y de manera muy abstracta, el modelo de datos. Un modelo de datos. Vale, el siguiente paso sería, antes de proseguir con el modelo de datos, establecer una secuencia de pasos lógica para llegar a obtener el resultado buscado por el actor. A partir de la situación de inicio del caso de uso hasta llegar a obtener dicho resultado. Eso es básicamente lo que hemos llamado la estructura del flujo básico de éxito del caso de uso, la escritura del caso de uso. Y eso es lo que vimos la semana pasada. O sea, que la escritura del caso de uso forma parte del modelado del dominio de negocio, del negocio de ese caso de uso concreto. Eso es una parte, un artefacto. Un artefacto del que se podrían obtener ese listado de especificaciones funcionales que se vio en la asignatura de introducción a la ingeniería del software. Pero ahora ese listado de especificación de requisitos funcionales no se representa así, sino que se representa con estos artefactos que os estoy diciendo. La escritura del caso de uso, otro diagrama adicional que se puede utilizar de manera auxiliar, vamos, que es conveniente utilizar, que me dejé sin hablar de él la semana pasada, y posteriormente el diagrama del modelo de dominio de un caso de uso, del caso de uso, que es de lo que estamos hablando. Modelo de dominio de un caso de uso. Vale, continuando, ya volveremos un poco a reincidir en lo de la escritura, este paso cuarto de la escritura del caso de uso. El quinto paso sería organizar esta información contenida en el modelo de datos que hemos identificado, es la información que necesariamente, la información que es necesaria para obtener esa parte de información del resultado final buscado por el actor, darle una estructura, una organización en determinadas estructuras que permitan su manejo. Si nosotros utilizamos una única estructura donde metemos absolutamente toda la información que va a servir para elaborar esa parte del resultado buscado, no hay visibilidad sobre cada uno de estos elementos que estoy diciendo, elementos de información que forman parte del resultado, de dónde procede, de dónde se obtiene, porque pues tenemos toda la información de origen, la información, llamémosle, productora de ese resultado, de esa parte del resultado, la tenemos absolutamente mezclada y sin visibilidad de cuál es su origen o en fin, que estamos restando visibilidad precisamente a de qué manera obtenemos esa información, ese resultado, esa parte del resultado. Así que es importante esta información organizarla para que se vea de qué manera puede ser utilizada en la obtención de cada uno de los elementos del resultado. Bueno, otra cuestión importante en otro paso más en la elaboración del modelo de dominio, bueno, del modelado del negocio, para ser más generalista. Hemos dicho que, en fin, hay que tener en cuenta muchas cosas para todo esto, que cuanto más nos adentremos en la elaboración, hay que tener en cuenta muchas más cosas de todas estas que voy diciendo y que se van agrupando, aglutinando, y hay que tenerlas en cuenta todas simultáneamente. Lo mismo que estoy diciendo, que aquí no se puede ignorar los artefactos que se han hecho anteriormente en el desarrollo para elaborar cualquier otro en el que estemos trabajando. Tampoco se pueden ignorar una serie de cuestiones al hacer cualquier actividad de esta que estoy diciendo y utilizar solo unas. Hay que utilizarlas todas conjuntamente, porque si no, el resultado no es el que estamos buscando. De la misma manera, de las cosas que yo digo, no se puede hacer caso solo a unas cosas que he dicho e ignorar las otras. Hay que tener en cuenta todas estas cosas que estoy diciendo. Vale, pues resulta que el funcionamiento, y eso ya lo he dicho, el funcionamiento o la funcionalidad de un caso de uso debe producirse de manera correcta y adecuada, independientemente de o sin necesidad de que tenga que producirse ni todo ni parte de ningún otro caso de uso. Evidentemente, se produce con la asistencia o con la colaboración de ese código o del funcionamiento del gobierno. Pero lo que quiero decir, y a ver si se me explico adecuadamente, es que al pensar en el funcionamiento deseado de este caso de uso, e incluso, bueno, y también, por supuesto, al elaborar, al diseñar ese funcionamiento con código, no puede depender en absoluto de que se ejecute o se realice otro caso de uso o ni siquiera parte de él. No. No hay subfunciones. Vamos a ver. No hay subfunciones. A ver. Cuando estemos hablando luego de código, estaremos hablando de objetos, porque los vamos a ver dentro del paradigma de la orientación a objetos. Entonces, dentro de los objetos no hay funciones aisladas, sino que cualquier función, que se llaman métodos, forma parte de la funcionalidad o de un objeto concreto, y eso está encapsulado dentro de él, de manera que una función de un objeto, un método de un objeto, no forma parte de ningún otro. Si hay lo que hemos identificado como subfunciones dentro de un caso de uso, son operaciones de menor rango que es posible, a ver, es posible que esas operaciones de menor rango sí que se realicen en otros casos de uso. Y eso significará que formará parte de un objeto cuya funcionalidad se utiliza también en otros casos de uso. Pero ese objeto tiene que tener una independencia con respecto a los otros objetos y su funcionalidad, es decir, también tiene que tener una independencia respecto a la funcionalidad de los demás. Es decir, que esas subfunciones que posiblemente se utilicen o se realicen en otros casos de uso estarán incluidas, implícitas. Implícitas no, serán explícitas, pero estarán incluidas, definidas dentro de un objeto que sea independiente y sin capacidad, sin poderse acoplar con otros objetos que se están manejando. De hecho, veremos que esos objetos en realidad son copias aisladas de los elementos, digamos, que están dentro de la estructura de uso transversal entre el gobierno, unos casos de uso y otros. ¿De acuerdo? O sea, hay que tener mucho cuidado con esa forma de verlo, que hay subfunciones que se utilizan en otros casos de uso, como al final vamos a tener que empaquetar cada cosa o cada función que trabaja dentro de un objeto, y ese objeto vamos a tener, por cómo queremos que sea el resultado del diseño, del funcionamiento del código, vamos a tener que empaquetarlo en un objeto, y ese lo vamos a tener que utilizar de forma aislada para que no repercuta en el funcionamiento de ningún otro caso de uso. Y ese va a ser la principal tarea y el cuidado que vamos a tener en toda esta forma de construir el diseño. Para llegar a pensar de esa manera y hacerlo así, saber cómo hacerlo de esta forma, hay que dar muchos pasos anteriores, y que los estoy intentando presentar ya desde aquí, desde estos pasos iniciales, como son el modelado del negocio del caso de uso. Hay que pensar de esa manera, aunque no estemos manejando código. Entonces, mucho cuidado con decir lo de las subfunciones que se utilizan en otros casos de uso. La reserva es que, aunque se utilicen en otros casos de uso, nos vamos a tener que buscar la vida para que su uso de esas subfunciones sea absolutamente local al caso de uso, y su utilización no repercuta en la utilización que puedan hacer cualquier otro caso de uso de esa subfunción. Bien, por ejemplo, la continuación de la pregunta, y para ilustrarlo, era, por ejemplo, para hacer una venta y para procesar una reclamación, en los dos casos se tiene que identificar al cliente. Vale. La cuestión es que si se hace una venta, no hay una reclamación. No se puede simultanear la reclamación con la venta. La reclamación, por ejemplo, una devolución, o sí, vamos a entenderla así, la reclamación, porque un producto esté defectuoso y se vaya ahí a reclamar. Necesariamente tiene que haber registro de la venta. Es decir, la venta se ha tenido que completar y haberse registrado todos los datos para poder hacer una reclamación, porque tendrá que estar dotada de un código de identificación para poderla encontrar, obtener qué objeto es, a qué precio se vendió, etcétera, etcétera, para poder hacer una reclamación de ese cliente. ¿Puede no ser necesario la identificación del cliente? simplemente con el código de la factura es suficiente. Por ejemplo, si vamos a devolver una cosa, no tiene por qué ser el mismo cliente, a no ser que sea el propietario de la tarjeta de crédito y se haya pagado con esa tarjeta de crédito, que es posible que sí que tenga que ser el mismo cliente. O se le haya hecho un determinado descuento y haya que haber identificado al cliente. Pero en una compra normal, con pago en efectivo, el cliente no está identificado. Lo que sí está identificada es la venta y los datos de esa venta han quedado registrados. Y a la hora de hacer una reclamación con el ticket, el recibo o la factura, pues se puede obtener, recuperar, pero una vez realizada la venta y haber registrado la venta. No sé, ¿queda explicado esto? De acuerdo. Pues mucho cuidado con esto, efectivamente, porque parece que se pierde esta noción. El funcionamiento del caso de uso debe ser específico de ese caso de uso. O sea, un caso de uso se usa para lo que se usa, para obtener ese resultado concreto, y no se puede usar para otra cosa. Independientemente de que haya operaciones, efectivamente, que sí se puedan utilizar en otros casos de uso, pero insisto en esa restricción que acabo de explicar, el de las subfunciones, que corresponden a objetos cuya información, digamos, atributos o contenido, componentes, que son digamos de uso exclusivo de ese objeto y se pueden utilizar en otros, pero tienen que utilizarse de forma aislada, es decir, lo que se utiliza en este caso de uso queda en este caso de uso y solo hay algunos objetos que sí tienen repercusión o que sí se digamos se promocionan, se distribuyen para uso compartido. Generalmente, esos son los que en la funcionalidad del caso de uso significa una modificación en los valores de la información persistente que se está manejando transversalmente dentro de la aplicación o del software global, genérico, o sea, global, genérico no, global, el paquete de software que estamos desarrollando, no solo en el caso de uso. Pero es importante esta idea de que es específico lo que se hace en el caso de uso, es específico de ese caso de uso, e independiente de que se realicen otros casos de uso, de que se ejecuten o de las funcionalidades que pueda haber en otros casos de uso. No depende lo que se haga en este caso de uso de la funcionalidad específica del otro caso de uso. ¿De acuerdo? Así que, debido a esto, ese modelo de datos que, insisto, tenía información que era el origen o el generador para obtener parte de el resultado que estábamos buscando en el caso de uso. Además, en un punto anterior, lo hemos dotado de unas determinadas estructuras lógicas de manera que quede evidencia de que un elemento de información del resultado se obtiene de la información contenida en la estructura lógica de en esta estructura lógica de esta información. Insisto, esto no son estructuras de datos, son estructuras lógicas para evidenciar cuál es el origen, de dónde, de qué información concreta se obtiene una información que forma parte del resultado. Una información que forma parte del resultado y que no ha aportado el actor, por supuesto, ¿vale? De este modelo de datos. Vale, pues estas estructuras tampoco salen de la nada. Así que, debido a que esta información, o sea, el funcionamiento tiene que ser específico e independiente de otros casos de uso y del gobierno, hay que también decir de dónde procede esta estructura o esta información que forma parte del modelo de datos. Hay que decir de dónde procede para también evidenciar que todo esto se está manejando de manera aislada de otros casos de uso y de todo lo demás. No sé si se entiende esto que acabo de decir. Vale. Digamos, como último paso sería establecer un esquema lógico en el manejo de toda esta información, es decir, del manejo de la estructura que hemos dado al resultado buscado por el actor, constituida, recuerdo, por lo que aporta el actor y lo que se obtiene del modelo de datos. La estructura de la información organizada o las estructuras en las que se ha organizado la información de la cual se obtiene parte del resultado, el contenido del modelo de datos. Digamos, el esquema de dónde procede a su vez esta información. Pues a todo esto, darle una estructura lógica de manera que se evidencie cómo se puede manejar. Para eso interviene un concepto que, insisto, estamos en un ámbito conceptual del modelado del comportamiento que estamos buscando en el caso de uso, en la funcionalidad del caso de uso, el concepto de controlador, que es, pues, un elemento, digamos, de con un rol funcional activo, que es el que se va a encargar de manejar esta información, manejar la información que aporta el actor para construir el resultado que aporta el actor. Digo, el resultado buscado por el actor. Es decir, el concepto de controlador en el ámbito conceptual es un rol funcional que se encarga de organizar todo el funcionamiento, pero restringido única y exclusivamente de manera independiente de todo lo demás, o sea, aislado de todo lo demás, de el caso de uso, del funcionamiento deseado del caso de uso. Es una especie de árbitro, de guardia de tráfico, que se va a encargar de establecer precisamente esta secuencia, que no se, digamos, ejecute esta respuesta antes que esta otra, sino que establece el orden en la que se producen esta secuencia de acciones, que es digamos uno de los pasos, el cuarto, uno de los pasos que hemos definido. El controlador es el que establece que esa secuencia tiene que ser así. Es un elemento funcional dentro del sistema. Por tanto, por supuesto, el actor no lo ve, como no ve ninguno de los otros elementos que hay dentro del sistema. Insisto, el modelado de todo esto se hace como si no existiera la informática, como si no existiera ni un teclado, ni un monitor, ni nada de esto. Ni bases de datos, ni información almacenada, ni nada de esto. Se piensa desde el punto de vista del ámbito de la realidad, de la realidad convencional física, que no hay máquinas que automaticen ninguna tarea. Entonces, yéndonos a esta escritura del flujo básico de éxito del caso de uso, en el ejemplo que os puse el martes pasado de procesar venta, pues como dije y he dicho varias veces, hay una pared absolutamente opaca, de manera que el actor ni ve ni conoce absolutamente nada de lo que pueda haber dentro del sistema. Otra cuestión que voy a repetir más veces, que también hay que tener muy en cuenta cuando hagamos esto y cuando posteriormente hagamos el diseño con código. El sistema se comporta de una manera lineal, sin bifurcaciones, sin concurrencia. Es un modelo de comportamiento del sistema o de la parte que automatiza determinada funcionalidad, que no resta generalidad, porque esa concurrencia se puede implementar con código en cualquier momento, independientemente de cómo hacemos esto. De manera que considerarlo que el funcionamiento del sistema es secuencial, es decir, que primero hace una cosa y mientras hace una cosa no está haciendo nada más, y hasta que no termina esa cosa no pasa a hacer la siguiente. Eso es lo que estoy diciendo, que es lineal, unifilar. Hay un único hilo, no hay threads bifurcándose de manera, digamos, concurrente. Hay un único línea temporal de funcionamiento y la secuencia se produce sobre esa única línea temporal. De manera que, digamos, el proceso, el modelo de funcionamiento, tanto el deseado, lógico, conceptual, como el que luego vamos a implementar, significa primero una interacción, luego otra interacción, en una secuencia donde no pueda haber simultaneidad de esas acciones, ni por un lado ni por el otro. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esta sería la secuencia. Por otro lado, esto supone como antecedente que el cajero que se está, el que está interaccionando, ha iniciado el sistema, ha abierto la caja y la caja está preparada para recibir o para procesar ventas una detrás de otra. De manera que la selección de opción está en recibir una solicitud de una venta tras otra. Y cada caso de uso sería una venta. Digamos que desde aquí no puedes saltar a darle una procesar una devolución o procesar un alquiler. Tendría que terminar esta venta con una cancelación o con lo que fuera y entonces entrar en la opción de procesar devoluciones, por ejemplo. El inicio, el punto de inicio y las condiciones de inicio del funcionamiento del caso de uso son muy, muy importantes porque ya establecen unos antecedentes y una serie de cosas, digamos que el software de gobierno o la jerarquía que os decía el otro día de funcionamiento de todo el software global de la aplicación que vamos a desarrollar ya tiene esa estructura jerarquizada y con lo cual es muy importante determinar en qué punto se inicia un caso de uso para determinar qué operaciones necesariamente han tenido que realizarse anteriormente para posibilitar precisamente que este caso de uso, el funcionamiento de este caso de uso se lleve a un término de éxito. Es evidente que, tal como lo he dicho, para esto hay que haber abierto la caja y estar, digamos, a la espera de que entre una nueva venta para procesarla. Y antes de eso ha habido que iniciar el sistema. Y antes de eso, bueno, antes de eso no ha habido que hacer nada. Quiero decir que antes de eso habrá que haber abierto la aplicación, haberse dado de alta el cajero para cargar su perfil y ver qué cosas puede hacer, abrir una sesión y una de las opciones es precisamente abrir una sesión de ventas, con lo cual el sistema interiormente tendrá que hacer unas determinadas cosas para permitir que cuando llegue un nuevo cliente solicitando que comprar determinados objetos, le pueda atender y no le atienda con un software correspondiente a hacer una devolución. En ese sentido, si está preparada para esto, lo que está diciendo el sistema, digamos, como indicación cero, sería: estoy preparado para ventas. Así que el actor lo único que puede hacer es comunicarle que hay una nueva venta al sistema. Y eso, como dije el otro día, el actor tiene voluntad de llegar a un resultado, pero no va a poder hacer nada, ninguna otra cosa, que no sea aquello que el sistema le está diciendo que puede hacer para llegar a ese resultado. Si no, el actor no tiene conocimiento del funcionamiento interno del sistema. Esto, al margen de la informática, efectivamente es un cajero que, digamos que, como digo, no hay nada de informática, cuando que está en la caja y llega un cliente diciendo que quiere comprar, pues yo qué sé, unos determinados artículos. En ese caso, al margen de la informática, ¿qué es lo que haría un cajero para comenzar a procesar, es decir, para modelar el funcionamiento de esa venta? ¿Qué es lo que tendría que empezar a hacer un cajero? No, que no hay informática. ¿Cómo se hacía antes en una tienda, digamos, la compra o la venta? ¿Dónde se va sumando el precio de cada artículo? Una PDA, sí. Es el papel de apuntar. También lo he manejado yo. Vale. Eso supone, como he dicho antes, que el actor, el dependiente, vamos a ver. Imaginemos que la tienda es de componentes electrónicos y vende, pues, transistores, condensadores, etcétera. Condensadores hay de muchos tipos. Además de muchos tipos, cada tipo o categoría, pues, tiene distintos parámetros. Son elementos diferentes. El dependiente, para anotar, pues, 5 condensadores, se tiene que saber el precio de esos condensadores, por ejemplo, si son 5 condensadores de tántalo o de, no sé, de 10 voltios. En un listado de precios. Vale. Nos interesa aquí decir, vale, hemos quedado en que lo primero, antes de hacer una venta, sería que el dependiente agarra el listado de precios, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer si el cliente se presenta, como he dicho, con 5 condensadores de tántalo de no sé cuánto he dicho, de 15 voltios o de lo que sea? ¿Qué tiene que hacer? Es que antes de multiplicar el, de apuntar el precio y multiplicarlo por 5, hay que hacer otras cosas. Y en esto hay que ser muy, muy minucioso. En fin, si en algo tengo experiencia es en ser analítico. Hay que trocear las cosas y digamos cuestionarlas porque muchas las consideramos de una manera implícita y eso es totalmente opuesto a su utilidad para luego construir con código algo que funcione de una manera similar a lo que estamos modelando. Así que al modelar hay que desmenuzar cada una de estas cuestiones, cuestionándolas hasta elementos atómicos. Si alguien llega al dependiente diciendo que quiere comprar esos 5 condensadores, lo primero que tiene que hacer el dependiente es agarrar la lista de precios. Pero con la lista de precios en la mano no sigue sin saber el precio, ¿sí o no? ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que hacer? Buscar el precio en la lista, correcto. Ahora, vamos a pensar otra vez. Es interesante. A ver, una pregunta. No, una lista con los productos y otra con el precio de cada producto no es útil. Es una lista donde para cada producto aparecerá su precio, digo yo. Vale, entonces, es una cuestión del funcionamiento este que estamos cuestionando, ¿de acuerdo? Y atomizando en los pasos más pequeños, más eso, atómicos. Es cuestión de esto que estamos modelando, de este funcionamiento, en si en la lista de productos y su precio está organizada por categorías de producto, por orden alfabético, por precio mayor o menor, por cómo se identifican los productos, si con un código o con una descripción, porque claro, un condensador de tántalo puede costar distinto uno de 15 voltios o uno de pues no lo sé, de 48 voltios. O uno de tántalo de uno electrolítico, un electrolítico de un fabricante respecto a otro de otro fabricante, o con una tolerancia o con otra tolerancia. Es una responsabilidad, o sea, nos tenemos que ocupar de cómo se organiza ese listado de productos y precios. Un compañero ha dicho que eso sería externo a nuestro sistema. A ver, ahora no hay sistema, ¿eh? O sea, eso de externo de nuestro sistema parece que estamos pensando otra vez en el código y en el funcionamiento del código. Estamos representando el cómo se comporta estamos pensando en cómo se comporta el dependiente al hacer la anotación de una venta, ¿vale? Entonces, efectivamente, no es una cuestión que nos interese ahora, pero es posible que más adelante, cuando lo implementemos, es decir, cuando hagamos ese listado que está manejando el dependiente, tengamos que pensar en ello. Bien, entonces, hemos quedado que un cliente se acerca al mostrador, dice que quiere 5 condensadores de tántalo con unas determinadas características y que el dependiente, para anotar los datos, necesita tener a su disposición accesible el listado de precios, productos y precios. ¿Qué es lo siguiente que haría? Abrir el listado. ¿Y qué hace? A ver, ¿qué es lo que quiere ahora inmediatamente? El dependiente, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere es obtener el precio, pero para buscar el precio tiene que identificar qué producto es. Hemos dicho que son condensadores de tántalo. Pues tendrá que buscar los condensadores de tántalo con esas características en el listado de precio para obtener el precio. En ese caso, puede anotar que son 5 condensadores de tántalo en una hojita de papel o donde vosotros queráis, y obtener el precio, digamos, total de esos condensadores, multiplicando el precio unitario por 5, que lo ha sacado ese precio unitario. Así que identificáis que eso, el precio, los productos que están a la venta y su correspondencia con su correspondiente producto es información que no aporta el cliente, el comprador, y que están a disposición, está manejándolo internamente el sistema. El cliente, la información que está aportando es que su compra son condensadores de tántalo y que la cantidad es 5. Esa es la aportación la información que aporta el cliente. Y lo que tiene que hacer, en este caso, el dependiente, es mirar cuánto es cada uno, hacer el cálculo y anotarlo. Con eso, pues hará un recibo. Imaginémonos que son solo condensadores, pero es que si a lo mejor se lleva 2 transistores de potencia y 5 resistencias de un valor, otras 10 de otro, etcétera, etcétera, pues eso será, digamos, un ítem de venta, un ítem vendido, lo que el libro llama una línea de venta, que tendrá que ir anotando, y cuando, después de anotarlo todo, pues le presentará el resultado, el coste total, al cliente para que verifique que está bien, y entonces el cliente puede realizar el pago. Vale. Una vez que esas anotaciones están verificadas por el cliente y se ha realizado el pago, esas anotaciones es lo que se denomina un registro o una entrada en un registro. Es decir, que hay, pues por ejemplo, el libro de contabilidad de la tienda, donde se anotan, se registran. Un registro es un elemento de información en el que se deja constancia de unos determinados valores, de unos determinados, de una determinada información, vamos a decirlo de una manera más genérica. Bien, pues ha registrado precisamente los datos relevantes de esta operación, de este caso de uso, y eso queda ya listo para registro. Evidentemente, eso todavía no tiene ni un número de registro de esa entrada ni nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, habéis entendido que para evitar confusiones, o espero que hayáis entendido que para evitar confusiones hay que dejar de lado cualquier connotación con la informática, el funcionamiento del software, del código, etcétera, etcétera. Y de lo que se trata aquí es de modelar el comportamiento deseado para la operación que vamos a implementar más adelante, que es lo que ya denominamos el caso de uso. Siguiendo, digamos, esos pasos que os he puesto en la anterior, en las páginas anteriores de la presentación. Digamos que estas ideas nos valen para esto que estamos diciendo, que es una de las actividades, uno de los artefactos, la escritura del caso de uso, que se continúa aquí. A ver, que esto se está ralentizando. Bueno, se continúa aquí. Como digo, realiza el pago. La gestión del pago, pues es, digamos, en este caso, que sería en metálico, pues es comprobar la cantidad en metálico que se ha aportado y calcular las vueltas y dar las vueltas. Lo del registro significa anotar de una manera o dejar constancia de toda esa información, el producto vendido, la cantidad, el precio unitario y el precio parcial, y el precio total, la parte de la base de impuestos, la parte de impuestos, en este caso IVA, etcétera, en fin, los datos correspondientes al cálculo, que es lo que en este caso sería el recibo. Así que esta información es lo que al final está buscando el cliente, el actor, como constatación de que se ha terminado esa operación. La información contenida en este recibo, o mejor dicho, la información registrada aquí de la venta, que puede ser mayor que lo que aparece aquí en el recibo, porque en el recibo aparece un resultado, ese sería esa información es el resultado buscado, el objetivo buscado por el actor cuando está utilizando el sistema, la aplicación, o en este caso, entrar en una tienda y comprar unos productos. Y eso, digamos que es lo que he dicho, que hay que identificar de dónde esta información que aparece aquí, de dónde se obtiene y cuál es el mecanismo, pero no software, sino cuáles son los procesos, las acciones que hay que hacer para, a partir de la información que aporta el actor y la información que se maneja internamente en la tienda, como el listado de productos con su precio, se obtienen ese resultado. Esto, dentro de un diagrama UML, se puede representar mediante este sistema, que es mediante este diagrama, que es el que no os comenté el otro día. El diagrama de secuencia del sistema. No hay que confundir esto con el diagrama de secuencia detallado que utilizaremos en el diseño detallado, ¿de acuerdo? O sea, esto es una representación de esta secuencia que hemos escrito aquí. Como vemos, hay, puesto que esto el sistema le está diciendo que está preparado para ventas, pues el cajero le dice, tengo una nueva venta, de acuerdo. Pues le tendría que responder, a ver, indícame el producto. El cajero le indica qué producto se trata y qué cantidad de condensadores, por ejemplo, se va a llevar. El sistema, el dependiente en este caso, le respondería indicándole que son efectivamente condensadores de tántalo de 15 voltios y el precio unitario es, pues, lo que sea, de 1 euro, y el total por los 5, pues son 5 euros. Una vez que constata eso, pues solicita más artículos. Así hasta que ya no quiere más artículos. Al finalizar la venta, pues él dice, ya no quiero más. El dependiente, en este caso sería el dependiente, no hay sistema software, el dependiente le diría, bueno, pues el total de la venta es tanto. Elige la modalidad de pago el cliente y realiza la operación de pago. Con lo cual lo procesa y, una vez procesado el pago, se finaliza la venta obteniendo un recibo que es, digamos, conceptualmente lo que está buscando el actor para poder seguir con sus artículos, con sus productos que ha comprado. Bien, aquí insisto y lo diré muchas más veces, hay una única línea de funcionamiento de el sistema. El sistema se ve como una caja negra. Hay una pared aquí opaca que, pues, que podríamos poner ahí que está la interfaz de usuario. Y lo que se hace aquí es totalmente invisible para el actor principal. Este mundo es totalmente desconocido para el actor principal. Así que hay que considerar que los elementos de funcionamiento, las piezas de funcionamiento que pueda haber aquí dentro, no son accesibles ni visibles para nada para el actor principal que maneja la... Bien, una vez establecido esta, digamos, pasos para modelar el negocio, que sirven tanto para la escritura del caso de uso, para el establecimiento de esta secuencia, que es lo mismo que lo que acabo de poner de la escritura del caso de uso, lo mismo que esto, es esto. Lo que pasa es que es más detallada la escritura, es más detallada sin meterse en literatura, ni indicar elementos técnicos, en fin, todas estas restricciones que os dije el otro día. Es más, esto tampoco es totalmente real, porque, digamos, digamos que estamos poniendo esto como una función, como un mensaje con argumentos dentro de la llamada a la función. Digamos, estamos haciendo aquí una asimilación a lo que es el código, que por un lado evidentemente es ficticia, porque se acabo de decir que nada de lo que hay aquí dentro es visible para el actor que maneja, mucho menos se va a conocer cuál es el nombre de la función, ni los parámetros, ni los tipos de los parámetros, de los argumentos que se utilicen en la invocación de esa función, para el actor principal, que es un humano que desconoce absolutamente todo, incluso el precio de cada artículo que se está manejando como información aquí dentro. Así que esto hasta cierto punto es ficticio, es ponerle el nombre de un determinado mensaje, pero hace referencia a, digamos, la tipología, la naturaleza de la información que se transmiten, que se intercambian entre el actor principal y el sistema tomado como una caja negra. Y esas pautas que os he dicho en el principio de esta presentación, estas pautas sirven para esa secuencia que se representa en la escritura del caso de uso, pero también sirve para la construcción del modelo de dominio. Entonces, digamos, con estas reflexiones, podríamos representar una plantilla genérica para la construcción de un modelo de dominio. Esto, digamos que sería el primer paso, ver cuál es el objetivo o el resultado buscado por el caso de uso y ver qué información contiene, establecer una determinada estructura en esta información que contenida en el resultado buscado por el actor en este caso de uso, insisto, todo se refiere a este caso de uso en concreto, siendo esto una plantilla, es decir, el que toque. ¿De acuerdo? Otra cuestión. He dicho que el actor desconoce completamente cuál es el contenido, las piezas que hacen responder o comportarse de una determinada manera, en este caso al dependiente, o en cualquier otro caso al sistema software, cuyo comportamiento deseado estamos modelando. Así que el actor no puede tener ninguna relación con ningún elemento de información que no sea eso que está buscando. El resultado del caso de uso. Así que el actor solo puede tener relación con los elementos del resultado que está buscando, porque todo lo demás lo desconoce, ignora que exista eso como elemento funcional de comportamiento. Lo que he dicho es que lo primero sería identificar cuál es la información contenida en ese resultado y organizarla en una determinada estructura. Después, otro paso, he dicho, vale, pues a ver, de esa información que forma parte del resultado, ¿qué información aporta el actor? En el caso de procesar venta, pues el producto que está comprando o la cantidad que está comprando. Y con eso hay que deducir otra serie de información más que proviene de otros elementos de información, ¿vale? Pues hay que identificar de qué elementos de información se obtiene esos elementos que forman parte del resultado, esa información que forma parte del resultado. Y para eso están estas relaciones con la información que está, digamos, dentro de este recuadro azul, que es lo que hemos llamado modelo de datos. No es un único objeto, sino que estará formado por distintos objetos, seguramente, o por uno, o por colecciones, o por lo que sea. Esa información hay que organizarla de una manera que se evidencie, que se puede manejar para mediante ese manejo obtener esta información. Así que estas relaciones van a ser del tipo descrito por o proviene de, en fin. Los nombres de estas relaciones no pueden indicar ninguna función ni ninguna operación funcional, puesto que estamos en un modelado conceptual, no hay nada de código y las relaciones, excepto esta, que sí que puede ser una acción porque es producto de la voluntad única de este actor humano, excepto esta, las relaciones, los nombres de las relaciones, que todas van a ser exclusivamente bilaterales, son binarias, no hay relaciones ternarias ni nada de eso, los nombres de las relaciones, además de tener un sentido, no pueden estar descritos por acciones, por verbos correspondientes a responsabilidades funcionales de unos elementos de información u otros, sino las relaciones hacen referencia o su semántica se refiere a el contenido de esa información. Si esto es una colección de elementos que tienen una determinada información, como por ejemplo cada producto y su precio, pues este elemento de la información contenida en este elemento es de donde procede o se obtiene el precio. El verbo sería obtener, que no se puede utilizar, así que se utilizaría un nombre como descrito por o que también es un verbo, ¿vale? Pero a lo que me refiero es que la semántica de estas relaciones se refieren al contenido del que procede. El resultado que se va a obtener aquí, esa información resultante, o directamente la inclusión o que contiene el elemento del que se va a obtener directamente esa información. Así que normalmente el nombre de las relaciones son describe o descrito por, depende de la orientación, o contiene. Normalmente veréis también utilizar capturado por. Capturado por significa que se crea o se construye un elemento, con lo cual ese elemento que se construye y al que se le dota de contenido forma parte como componente nativo, digamos nativo en el sentido de que lo crea él, de este otro componente de información. No sé si me explico. Otra cuestión también es que, además de que las relaciones o ninguna de las relaciones entre elementos de información pueden tener un significado de acción o verbal de la operación que podrían realizar esos elementos de información una operación de la que fueran responsables esos elementos de información, porque no estamos asignando la responsabilidad de operaciones a ningún elemento todavía, que estamos en este modelado conceptual. Además de estas relaciones y del nombre que deben tener o de lo que significan, todas son bilaterales, insisto, y en ambos lados de la relación se debe especificar la cardinalidad. La cardinalidad, pues como se estudió y se utilizaba en Introducción a la Ingeniería de Software. El mínimo de elementos, o sea, cada elemento del origen de una relación, con cuántos como mínimo se relaciona la parte destinataria de la relación y con cuántos como máximo. Digamos que esta hemos analizado las relaciones, el resultado, los elementos de información del modelo de datos y la estructura que le tenemos que dar. Por último, en esos pasos nos quedaría determinar, a su vez, de estas estructuras de información que permiten generar parte del resultado buscado, estas estructuras, ¿de dónde se obtienen? ¿De dónde se obtienen? Desde fuera del caso de uso. O sea, esto tiene que funcionar de manera aislada e independiente de todos los demás casos de uso y de todo lo demás. Entonces, esto proviene de algún sitio. ¿De dónde proviene? Muy bien. Yo generalmente utilizo un controlador de nivel jerárquico en ese jerarquía de funcionamiento. Si estamos por aquí en este nivel del funcionamiento del árbol de funcionamiento correspondiente a este caso de uso, pues en el nivel inmediatamente anterior habrá otro elemento de gestión, de manejo, de organización del funcionamiento, que es el que estoy denominando controlador de nivel superior o controlador del nivel aplicación, etcétera, etcétera. Vale, pues esos elementos de información con sus correspondientes estructuras que estamos utilizando con el nombre denominado modelo de datos, eso proviene de el ámbito de jerárquicamente superior del funcionamiento o del gobierno de todo el sistema o de donde sea, es decir, en un paso anterior, con lo cual es el controlador de nivel superior, jerárquicamente anterior, el que provee o el que origina estos elementos de información. Esos elementos de información que se utiliza transversalmente en otros casos de uso dentro de lo que es el sistema que estamos desarrollando. Y por último, un elemento con un rol funcional encargado de manejar todo esto. Este elemento encargado de manejar todo esto, si estamos estudiando cuál es el comportamiento deseado para la obtención del resultado buscado por el actor en este caso de uso, en este caso de uso, pues va a ser precisamente el encargado de fabricar el contenido de ese caso de uso. Y por eso esta relación entre el resultado del caso de uso y el controlador, porque el controlador, el rol funcional que tiene es el de fabricar. Y este controlador, para que pueda manejar la información requerida para la construcción de este resultado, necesariamente tiene que provenir del o ser generado por el nivel jerárquico de funcionamiento antecesor, anterior, de manera que le permita el acceso a estos datos. Pero, digamos, no es representable en el comportamiento, digamos, de la información contenida en estas estructuras de datos el que sea el controlador el que recoja aquí la información, porque esto serían acciones para construir esto. Lo que es relevante es precisamente que el contenido del resultado buscado por el actor proviene de la información, aparte de la que aporta el actor, proviene de la información que se maneja transversalmente o no internamente dentro del sistema genérico en el que está funcionando este caso de uso concreto. Así que el controlador de nivel superior o el que organice en el nivel jerárquico inmediatamente anterior es el encargado tanto de gestionar o manejar o producir el árbitro, el guardia de tráfico que se encarga de organizar el funcionamiento de todo el caso de uso, así como de la información con su correspondiente estructura que se maneja para, o que se necesita manejar para precisamente construir este resultado buscado por el actor. ¿De acuerdo? Vale, ¿hay alguna pregunta? Vamos a seguir hablando del modelo de dominio bastante. A mí me parece que esta, digamos, plantilla es un metamodelo de lo que es el modelo de dominio de cualquier caso de uso que se vaya a plantear. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Vamos a ver. Mi intención antes de meterme a hablar más sobre el modelo de dominio, pues era presentar un poco la PEC. La PEC, que ya sabéis que el escenario, el planteamiento, es absolutamente lo mismo que la prueba final, obligatoria, el PUF llamado. De manera que, digamos, como en todos estos ejercicios, es evidente que el caso de uso procesar venta en el ámbito de punto de venta, en el ejemplo que aparece en el libro, no se puede transponer tal cual a ninguno de los ejercicios que se hacen en los sin haber comprendido cuál es esa esencia de cada uno de los elementos, realmente por qué lo hace así, para adecuarlo al ejercicio concreto que se vaya a realizar. Es decir, que porque aparezca de una determinada manera en el libro, en procesar venta, no significa nada para que se pueda poner de igual forma en ninguno de estos ejercicios. Vamos a hablar de la PEC de este año. Pero los pasos son exactamente idénticos y lo que se pide en la evaluación es idéntico a los pasos que se están dando en el libro. Es verdad que para determinadas cosas y para entenderlo y para justificar por qué se hacen así, en bastantes ocasiones sería muy conveniente pues irse a casi al final del libro, donde plantea una serie de cosas, como por ejemplo cómo se organiza la arquitectura del funcionamiento general de punto de venta, en el cual se inscribe el funcionamiento de procesar venta, cómo se organiza la arquitectura de la información, de los objetos que se utilizan transversalmente, ese tipo de cosas. Precisamente está justificando que se haga de determinada manera el modelo de dominio, por ejemplo, y no de otra, porque hay que tener en cuenta que este modelado conceptual que estamos haciendo aquí ya tiene que tener unas determinadas características en el sentido que hemos estado diciendo de independencia funcional, adaptabilidad y sencillez, comprensibilidad, aunque sea en un ámbito conceptual, que por cierto, estos elementos o estructuras de información que es información, la naturaleza de esa información que se está manejando, se les da un aspecto, insisto, aspecto parecido a objetos con atributos que no dejan de ser elementos de información, atributos que no tienen tipo, no son código. Y estos objetos tampoco son objetos de código, se les denomina objetos conceptuales. Esto no es un objeto conceptual, no es objeto, ni de clase, ni, o sea, ni de código, ni de software, ni nada que se le parezca. Esto hace o está representando un actor humano, es decir, que tiene voluntad y tiene una intención. Y no puede ni entender de funciones ni de argumentos en una llamada a una función, ni acepta código, una estructura de código, ni nada que se le parezca. ¿De acuerdo? Por eso es el único, atendiendo a esa voluntad de o acción que puede realizar, es el único que se le acepta una interacción, una relación de tipo interacción con que tiene sentido de acción, no función, de acción. Entonces, el actor es el único que inicia la construcción de ese resultado que está buscando. O es el único que realiza el pago y aporta los datos de pues yo qué sé, de la tarjeta o la cantidad de dinero en efectivo, etcétera, etcétera. Vale, pues hablando de la PEC, era para interpretar o dar algunas explicaciones, argumentaciones sobre la interpretación en principio de el escenario que plantea ahí. No sé si tenéis alguna duda, si la habéis leído. ¿Alguien no la ha leído? Vale, pues es que es importante leerla porque la interpretación de tanto del escenario como de la definición del caso de uso. Ahora ya no me acuerdo cuántas preguntas son. Son 7, creo. 7 preguntas. La primera es hacer el diagrama de casos de uso de el escenario. La segunda. En todos los exámenes es igual, en todos los trabajos. La segunda es, se define el caso de uso. Vuelve a avisarme que queda un minuto para terminar la grabación. Me sospecho que me van a volver a expulsar. Bueno, la definición del caso de uso. Sí. Pues no sé dónde está esta limitación de 2 horas. No sé dónde tocarla. Se trata de un entorno de gestión del alquiler de máquinas cosechadoras que cosechan en determinadas fincas. El caso, la segunda pregunta es definición del caso de uso, y ya a partir de aquí, tercera, cuarta, quinta, todo se refiere a ese caso de uso, o sea que hay que leerse muy bien. Primero, en el escenario donde va a trabajar este caso de uso, entre